Sigue la ventana aquí en la SER.
La ventana de Castilla-La Mancha, Daniel Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Abrimos la ventana de Castilla-La Mancha en este viernes 30 de octubre, primeras horas de cierre perimetral en la región, que se va a prolongar de momento hasta el 9 de noviembre, cuando será revisado. Ya saben que la vecina Comunidad de Madrid ese cierre va a ser por días y que cuenta con el visto bueno del Gobierno central, algo que no termina de entender el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en declaraciones a Antena 3.
Y ahora, pues de alguna manera también estoy un poco sorprendido porque la ley dice con claridad que el mínimo periodo de aplicación de una restricción son 7 días. Eso se basa en fundamentos epidemiológicos, de lo que tarda la incubación del virus a lo que tarda en verse. Y sin embargo, el gobierno autoriza algo que, si se lo hiciera a los nacionalistas, seguramente estaríamos todos poniendo el grito en España y con la bandera detrás.
El caso es que parece claro que este domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llega marcado por la pandemia. Cementerios, muchos de ellos con cita previa y el estado de alarma, van a hacer que este año muchas personas tengan dificultades o directamente no puedan visitar a sus seres queridos en Camposanto. Nosotros hoy queremos echar la vista atrás, conocer la historia y saber de dónde viene esta profunda tradición de visitar a los difuntos cada 1 de noviembre y cómo una tradición anglosajona como es Halloween se ha colado en nuestra sociedad, aunque curiosamente tiene unos orígenes europeos. Nos ayuda a conocer estas cuestiones la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Esther Almarcha. Esther Almarcha, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bienvenida a esta ventana de Castilla-La Mancha. Desde luego que si hay una tradición arraigada a la sociedad española, a la sociedad de Castilla-La Mancha, es el Día de Todos los Santos. ¿Sabemos a cuándo se remonta esta tradición?
Bueno, yo me gustaría, antes de responderte esta pregunta, comentarte que tú dices esta tradición tan arraigada. Yo creo que nuestra relación en el siglo XXI con esta tradición cada vez se ha ido alejando más, porque en realidad nuestra sociedad ha alejado bastante la muerte de la vida, ¿no? Los tanatorios, la muerte en los hospitales, pues lo ha alejado. Aunque ahora con la pandemia estoy observando en los últimos meses que volvemos otra vez a darle importancia a ese hecho de la despedida directa, a ese hecho de los cementerios, que bueno, se había perdido un poco, ¿no?
Es importante esto que dice, porque además, por desgracia, hay muchas personas que no se han podido despedir de sus seres queridos, y eso desde luego tiene que dejar una huella importante.
Claro, claro. Entonces la relación ha cambiado, ¿no?, en estos últimos meses, pero había habido una indudable pérdida del peso de lo que había sido la festividad de Todos los Santos, y más que la de Todos los Santos, la de Todos los Difuntos, que es mañana, ¿no?, que es el lunes, que es el día siguiente. Bueno, pues la tradición de Todos los Santos desde el punto de vista de la Iglesia cristiana, y bueno, sobre todo ya para nosotros la Iglesia católica, es bastante temprana, y recoge unas tradiciones anteriores, como en todo, romanas, incluso anteriormente egipcias, ¿no? Pero la adscripción que nosotros, por lo que los celebramos, la celebración de Todos los Santos, está relacionada con un hecho, y es la celebración del martirio de Todos los Santos. En la fecha de su fallecimiento, pues se aglutinó en un único día, la de Todos los Santos. Y luego también de todas aquellas personas que habían logrado llegar al cielo, a las que ya estaban en presencia de la divinidad, en la presencia de Dios. Entonces, esa es la celebración del Día de Todos los Santos. Y sin embargo, el Día de Difuntos es la celebración de todos aquellos que están en el purgatorio esperando para llegar al cielo. Entonces, esa es la situación día 1, día 2.
Es importante, porque a veces es verdad que sabemos que hay una fecha en la que se celebra o se conmemora algo, pero no sabemos los orígenes y muchas veces lo que significa exactamente. ¿En Castilla-La Mancha encontramos alguna particularidad en esta época del año?
Hombre, yo hace unos días, hablando de esta fecha, recordaba pues la imagen, yo creo que ha dado la vuelta al mundo y la gente cree que eso no, que es una de las invenciones de Pedro Almodóvar del inicio de la película Volver, y yo digo que eso es una realidad. O cuando alguna vez fuera de Castilla-La Mancha me ha tocado, pues alguien me ha preguntado sobre las películas de Almodóvar y tal, y de lo que es el ejercicio de recuerdo de Pedro Almodóvar, digo, no, que eso es una tradición que está ahí. La única diferencia es que en los cementerios no se oye la rosa del azafrán de fondo, ¿no? Pero el hecho de esa labor piadosa de las familias, con adecentar el lugar de enterramiento de los suyos, pues está en la base de, nuevamente, de muchos de los elementos que vienen de épocas pretéritas, ¿no? Y en ese sentido, pues es una cosa muy peculiar porque no se produce en toda España, ¿eh? Eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y a mí me da pena, en este sentido, como sabía que íbamos a hablar de esta situación, que se ha perdido otra costumbre que estaba bastante arraigada y que además me viene muy bien para esa reflexión que se ha hecho inicial de Halloween. Uh-huh. Las familias antes, después de visitar el cementerio, considerando que los más mayores de los allí enterrados ya estarían en presencia de Dios, pues lo que hacían era al llegar a casa, aparte de comer los frutos normalmente del otoño, castañas, nueces recientes, ¿no? Los boniatos, una comida un poco especial, tenían como costumbre poner unas velas, unas pequeñísimas velas puestas en aceite para que duraran todo el día de los santos y la noche hacia los difuntos, para que la luz encaminara a aquellas personas que todavía no habían llegado al cielo y que estaban, por tanto, en el purgatorio, ¿no? Había la esperanza de que con ese recuerdo, se ponía una por cada de las personas, de los fallecidos, de la familia, pues esa luz les condujera. Y además es una luz que muchas veces vamos a los cementerios y vemos velas, pues de los dichos, pues es esa luz, como que la luz es Dios, la luz es la divinidad, en ese sentido se encienden las velas antes de empezar la misa, pues está vinculado.
Desde luego que es muy interesante, hablando de esa noche de Halloween, no sé qué parte ha tenido una especie de efecto boomerang, algo que no sé si nació en Europa, evolucionó en América y ahora en los últimos años pues nos ha llegado en la forma que hoy conocemos esa noche de los difuntos, que es Halloween. ¿Esto es así? ¿Realmente el germen es en Europa, evolucionó en América y ahora nos ha vuelto?
Sí, no, además eso está clarísimo y está relacionado un poco con este tema que hablaba de las velas. La familia se reunía y, bueno, se ponían esas velas y lo que se hacía era, pues, narrar toda una serie de acontecimientos que, bueno, podían ser míticos, algunos de ellos y que estaban en la tradición, o otros de propias experiencias del grupo familiar, en los cuales, pues, que si el antiguo abuelo se aparecía llamando a su hija, cosas, un poco diríamos cosas de miedo, que es al fin y al cabo lo que se hace Halloween, ¿no? Y además se producía en la noche del 1 al 2, ¿no? Pero en ese sentido de que se estaba reclamando aquellas almas en pena que todavía no habían encontrado su sitio, ¿no? Y es un poco lo que se hace en el tema de Halloween, pero sobre todo ha venido más por el mundo, diríamos, del Mediterráneo, pues al fin y al cabo nuestra cultura, más por el mundo del norte de Europa y sobre todo de los celtas, pero tenemos que considerar que el ser humano, desde que se inicia, tiene que resolver de alguna manera qué pasa cuando desaparece, ¿no? ¿Qué pasa cuando desaparece? Y eso, pues los egipcios consideraban la otra vida, ¿no? Y bueno, en cierto modo, nosotros en el cristianismo hemos asumido algunas de esas cosas de la existencia de otra vida una vez que ha fallecido la parte mortal, la parte del cuerpo, ¿no? Y pues, como vemos, las tradiciones se van hilvanando y se van adaptando en función de las diferentes creencias o rituales.
Desde luego que son reflexiones interesantes, en este caso de cara a ese Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Dar las gracias a la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Esther Almarcha, por habernos acompañado en esta ventana. Esther Almarcha, gracias.
Gracias a vosotros. Adiós. Always look on the bright side
of life. Vamos con nuestra contraventana. Es un mundo que lleva mucho tiempo en auge, aunque la verdad que ha evolucionado bastante en los últimos años. Estamos hablando de los videojuegos. Hace unos días que ha nacido la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSport. El director general de esta nueva federación es de Poblete, en la provincia de Ciudad Real, Nacho Chamorro. Nacho, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta ventana de Castilla-La Mancha. ¿Cómo nace esta Federación de Videojuegos y cuál es el objetivo?
Pues nada, te cuento rápidamente. En principio este sector es muy grande, el sector de los videojuegos y los eSports, es muy grande, muy amplio, tiene muchos agentes relevantes y muchos ámbitos, y el único agente relevante que entendemos que es la base del sector, que son los jugadores, no tenía ninguna entidad representativa. Ese es un poco el motivo del nacimiento. Pues aquí lo que hemos encontrado es crear una plataforma, un punto de encuentro para todos los jugadores de videojuegos. Y cuando digo todos, es todos. Da igual el nivel que tengan, al juego que jueguen, en la plataforma que lo hagan. Este queremos que sea el next union de toda la gente que tenemos esa pasión por jugar a los videojuegos.
Con lo cual, cualquier persona puede federarse, y nunca mejor dicho, y no sé de momento cuántas personas y cuántas asociaciones estáis dentro.
Pues esto se fundó, 5 asociaciones de distintas, una de Madrid, una de Córdoba, una de Granada, y estamos intentando cada vez ser más. Es una unión de asociaciones, es una federación no deportiva.
Oye, entendemos que el tema de los videojuegos no es solamente lúdico, hemos visto que incluso a nivel didáctico es importante. Por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un curso de experto de desarrollo de videojuegos. Lo dicho, que el mundo de los videojuegos da para mucho, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Gran parte de lo que vamos a hacer es labor social, más allá de la competición, uh-huh. que ahora mismo es lo que está muy en boga, muy en los medios, se comunica mucho más, es muy visual. Hay un proyecto social por detrás muy importante. Se trabaja a nivel de género, a nivel de inclusión, a nivel de, sobre todo, formación, educación. Es una manera de romper esa brecha generacional que existe entre los jóvenes, entre los nativos digitales, y la gente de un perfil como el mío, que tenemos más de 40 años, es un vínculo social. Entonces, la verdad es que llegamos a muchos más ámbitos de lo que es la propia competición.
Esto que dices es importante porque muchas veces se asocia a persona amante de los videojuegos con persona solitaria. Sin embargo, ¿a través de los videojuegos se puede hacer amigos?
Sí, por supuesto. Al final, lo bueno que tienen los videojuegos actuales es esta ventana online que te permite jugar con cualquier jugador en cualquier punto geográfico. Al final, todas esas connotaciones negativas que suele tener el competir, el jugar a videojuegos, como el sedentarismo, el acoso, el tema social, es un poco lo que trabajamos por limpiar. Al final, ya digo, pues por ejemplo, mi hija tiene una compañera que es de Barcelona y al final lo que hacen es estar en contacto a través de los juegos. Pues este tipo de cosas no está sucediendo cada vez más.
¿Cómo está el mundo de los videojuegos en Castilla-La Mancha?
Pues bien, tendría que estar mejor. Creemos que ahí nos penaliza un poco la proximidad con Madrid, porque a nivel de ahora mismo, a nivel de eventos, lamentablemente la situación es la que es. Pero aquí hay ferias referentes, como está RetroAlba, como está Play Game. Hay eventos que se están haciendo, pero esa proximidad con Madrid, que es un poco el tema donde se realizan las grandes ferias, los grandes eventos, eso nos limita un poco. A nivel de desarrollo, está habiendo bastantes empresas que se están posicionando en lo que es Castilla-La Mancha, pero ese pasito al final, siempre por la proximidad, suelen dar el salto a Madrid. Entonces, poquito a poquito queremos quedarnos con el talento local y seguir trabajando con él aquí.
Ahora nace esta Federación Española de Videojuegos, de jugadores de videojuegos, pero ¿este tipo de iniciativas en otros países existen?
Sí, esto cada vez es más frecuente. A nivel europeo ha habido distintos movimientos. Eso cada vez hay más movimientos en vincular los videojuegos con la institución pública. Nosotros hemos buscado únicamente el nicho de jugadores, pero cada vez es más común. Cada vez los videojuegos y los esports van creciendo y necesitan un encaje con la institución pública. En nuestra parte lo que queremos poner es ese granito de arena en lo que es, dentro de la industria, la parte de los jugadores.
Y un asunto más, y es que lo comentábamos antes cuando hablábamos de si es posible hacer amigos a través de los videojuegos. En este contexto donde lo de las relaciones sociales está un poco complicado por el tema del coronavirus y del distanciamiento social, al final a través de los videojuegos sí que podemos interactuar con amigos, familiares, etcétera, sin necesidad de estar en el mismo espacio físico.
Sí, eso es. Yo creo que además esto del confinamiento lo ha hecho muy latente a nivel de espectadores, a nivel de participación. Es una manera de socialmente estar activo dentro de todas las limitaciones que tenemos. Quedar con un compañero para echar cualquier tipo de juego, a través del móvil, a través de cualquier plataforma, pues al final es un poco eso de estar en contacto.
Pues acaba de nacer esa Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSport. El director general de esta nueva federación es de Poblete, de Ciudad Real, se llama Nacho Chamorro. Nacho, gracias por habernos acompañado en esta ventana.
Un placer, muchísimas gracias.
Nos vamos con los sonidos más destacados que nos ha dejado la semana en Castilla-La Mancha. Han sido estos.
Firmar el decreto de restricción perimetral de la comunidad autónoma.
Ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles.
No podemos hoy decirle a la gente que el jueves no salga. El viernes, si quieres, sí. Ahora, el sábado ya otra vez en casa. Pero
yo el toque de queda lo establecería a partir de las 12 de la noche, eso sí. Y esta privada que yo vea botellón que yo vea, ahí sancionaría, porque ese es el verdadero problema. Y para la hostelería es un pulmón dentro de, en fin, de lo que estamos pasando, pues un pulmón, porque es ahora, aunque parece que no tiene mucha importancia, es una hora vital.
La máxima afluencia de pacientes son pacientes respiratorios. No podemos diferenciarles entre gripe y pacientes COVID. Los profesionales sanitarios están al límite de sus fuerzas.
Actualmente hay 179.500 parados, por lo que la tasa de paro se eleva al 18,3%, 2 puntos por encima de la media nacional. Subió en todas las provincias, salvo en Guadalajara.
Una cuantía que superará los 12.000 millones de euros, lo que supone, en términos de comparación con el presupuesto del año anterior, un incremento del 15%.
La vecina de Albacete hizo entrega el pasado viernes en la comisaría de Policía Nacional de 500 euros que había encontrado en un cajero automático y que habían sido olvidados por alguna persona que había hecho uso del mismo.
Esto es lo más destacado que ha ocurrido hasta ahora, pero la actualidad no para el fin de semana y de ella seguiremos informando en Ser Castilla-La Mancha y en sercastillalamancha.com. Si van a coger el coche, cuidado y precaución. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
Ser Castilla-La Mancha. Ser Toledo. Cadena Ser.
Ediciones Maeva publica El segundo jinete, de Alex Beer. Una cautivadora novela negra que te trasladará a la Viena de entreguerras, un mundo desaparecido hace décadas y del que te costará regresar. Lee El segundo jinete, de Alex Beer. Encuéntrala en tu librería Taiga, en Travesía Gregorio Ramírez y en Luz del Tajo.
En Solis sabemos lo importante que es sentirse protegido en momentos como este. Por eso, queremos ayudarte ofreciéndote el mejor seguro de coche desde 14 euros al mes y además te regalamos la mejor asistencia en carretera del mercado. ¿Alguien te da más? Vente a Solis, la aseguradora más solvente.
Si quieres saborear el mejor queso, pruébalo. Si quieres descubrir el sabor más auténtico del queso manchego, lo tienes cerca. Quesos Corcuera, premiados y reconocidos. Y no olvides sus otras gamas de cabra y mezcla la celestina. Quesos Corcuera, 70 años de experiencia. Quesos Corcuera en la Puebla de Montalbán. La magia del queso.
En Línea Joven Mobiliario hacemos sus sueños realidad.
Creamos el ambiente práctico y original que sus hijos necesitan. Si busca muebles juveniles a su medida, Línea Joven Mobiliario. Proyectos y decoración en calle Valencia número 2, esquina Corpus Christi, en Toledo.
Y ahora también en lineajoven.net.
Línea Joven Mobiliario, la evolución del diseño.
En Decogarden tenemos todo preparado para la campaña especial Día de Todos los Santos. Disponemos de centros de flor natural y artificial. También crisantemos, margaritas, claveles.
Decogarden.
Calle Jarama 96, Polígono Industrial de Toledo. Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde, y Día de los Santos por la mañana.
Cadena Ser. La radio. En el menú tenemos alimentos que conquistan fronteras. Y por supuesto, haremos hueco para el postre. Cada domingo, en De la Bodega a la Mesa, conocemos las mejores bodegas de la región y descorchamos sus vinos para vivir experiencias únicas. Esto de la mano de sumilleres, enólogos, bodegueros. De la Bodega a la Mesa, en Ser Castilla-La Mancha. Los domingos, de 1 a 2 de la tarde. A comer.
Patrocina Fundación Tierra de Viñedos y la Interprofesional del Vino de España. Somos Vino, Castilla-La Mancha.
Cuando quieras informarte.
Hora 14, Castilla-La Mancha. Aldo Gómez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menos de un mes queda para el inicio
cuando
de la
mudanza. Cuando necesitas rigor. Cadena Ser Castilla-La Mancha.
Comisiones Obreras y Uso y también el Comité de Empresa
si
de la
Si los buscas.
Estupendo. Escucha Hoy por Hoy Matinal Castilla-La Mancha con Cristina López Huerta.
Nos encuentras.
Sanidad ha prorrogado 14 días más.
Servicios informativos. Actualidad, mañana, tarde y noche.
Y con todo esto vamos llegando a las 8:30. Tienen más noticias de nuestras regiones. SerCastillaLaMancha.com.
Cadena Ser. La radio.